Bienvenidas y bienvenidos a la Radio del Cole, un programa hecho con niños y niñas, para niños y niñas, incluso para quienes ya no tenemos la edad, pero sí las mismas ganas de divertirnos. ¿Cómo os ha sentado volver a la normalidad y a los horarios? Cuesta un poco, ¿verdad? Pues tengo una buena noticia. Las vacaciones y la rutina son dos caras de una misma moneda. Sin la una, no podría existir la otra. Cuanta más pereza os haya dado volver a vuestro día a día habitual, más disfrutaréis del tiempo libre allá en verano. No existirían las vacaciones sin el trabajo o el estudio. Y guardadme un secreto, si estuviéramos todo el tiempo, todo el rato, tiempo libre, acabaríamos aburridos. El escritor George Bernard Shaw dijo en una ocasión: unas vacaciones perpetuas es una buena definición del infierno. Así que vivamos los primeros días después de Semana Santa con intensidad para coger ganas de disfrutar del cielo veraniego. Y quienes van a disfrutar de la Radio del Cole como si de unas vacaciones se tratara son Claudia, hola.
Hola.
Pablo.
Hola.
Lor.
Hola.
Guillermo.
Hola.
Y Linnea.
Hola.
Chicos y chicas del Colegio Salvador Dalí de Fuenlabrada. Con ellos estamos ya preparados, prestos y dispuestos para pasar un buen ratio.
La Radio del Cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Un buen ratio, un buen rato de radio. Es lo que esperamos que suceda esta próxima hora, un poquito menos ya de una hora. Con nuestra fórmula radiofónica habitual y mágica, entretenimiento y educación con una pincelada de humor. El humor lo ponen, entre otros, nuestros monstruos y CIA. Hoy nos visita el monstruo por excelencia, Don Frankie, que nos va a contar algunas de las ideas que se le ocurren a él de sus Frankinventos. Tendremos nuestro concurso, nuestro juego con David Ortuño, Cultura General, para pasarlo fenomenal. Hoy, acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia. Y con María de Mer, la teoría de María. A ver cuál es su teoría, porque hoy vamos a hablar con Olga Sánchez Guillamón, que es oceanógrafa. Vamos a sumergirnos en las profundidades de los mares y de los océanos. Todo ello, como os digo, en una hora de radio que ya nos queda, algo menos, con nuestros grandes colaboradores y colaboradoras, que también podéis ser vosotros y vosotras, si nos escribís a laradiodelcole@telemadrid.es, laradiodelcole@telemadrid.es, o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, en Facebook, Twitter e Instagram.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es saber decir.
Hakuna Matata.
La Radio del Cole. Vive y sé feliz.
Chicos, chicas.
Hola.
Hola.
¿No estáis nada extrañados de que os vuelva a saludar, a que no?
No.
Claro, pues estáis ya perfectamente acostumbrados a hacer radio en este cole, ¿a que sí?
Sí.
Y además lleváis mucho tiempo ensayando estas respuestas todos al unísono, ¿a que sí?
Sí.
Qué bien lo hacéis, ¿eh? Qué bien lo hacéis. Pues nada, estamos aquí en el Salvador Dalí de Fuenlabrada y contadme qué hacéis en la radio, en vuestra radio.
Pues a veces hacemos podcast. En inglés también, en muchas asignaturas.
Cuando nos mandan información para buscar, pues hacemos debates.
Uh-huh. Venga, debates, trabajos.
Y también hemos hecho algún trabajo en valores, de lo importante que
es el internet y las cosas buenas y las cosas malas. Uh-huh. Y pues hemos hablado mucho de ello con la radio.
Bueno, o sea que esto de tener un micrófono delante no es nuevo para vosotros y para vosotras, ¿verdad?
No.
Bueno, fantástico, no. Fantástico. Una prueba de que se puede trabajar cualquier cosa del cole, se puede trabajar con la radio, ¿no? ¿Y qué es para vosotros, qué es lo que mola de hacer las cosas en la radio?
Pues a mí me gustan mucho los micrófonos.
¿Te gustan los micrófonos?
A mí también por los colores.
Fantástico, pues no, siempre tiene que haber motivos de todo tipo. Mira, esto de que mola por los colores de los micrófonos no había caído yo en ello. Bueno, la radio y los coles, yo creo que cada vez más unidas. En fin, el caso es que, aunque tengáis aquí la radio del Salvador Dalí, claro, seguramente no tenéis la oportunidad de llegar a tantas personas como llegamos en Onda Madrid. Y a lo mejor tenéis ganas de saludar. ¿Tenéis ganas de saludar?
Sí, sí.
Bien, y seguramente querréis saludar a vuestros padres, madres, familiares, amigos, incluso mascotas. ¿A que sí?
Sí.
Pues no os voy a dejar. A ver, no os voy a dejar, pero aún así lo vamos a hacer. Quiero decir que yo lo voy a hacer yo de parte de vuestra. Saludos, besos, abrazos, maullidos, ladridos, lo que corresponda a los padres, madres, familiares, amigos, mascotas de Claudia, Pablo, Lor, Guillermo y Linnea. Pero, claro, a quien no tenéis habitualmente la oportunidad de saludar, es a famosos, a gente que conozcáis a través de la tele, de pantallas, y bueno, a través de Onda Madrid, de las ondas de FM y también a través de internet, a todo el mundo, podéis mandar un saludo. ¿A quién saludas, Claudia?
Yo quisiera saludar a Millie Bobby Brown porque a mí me parece que actúa genial y es mi actriz favorita.
¿Y dónde hemos visto a Millie Bobby Brown? Que la mayoría lo sabemos, pero seguro que hay gente que no.
En Stranger Things.
Ahí está. Sí, esa pedazo de serie. ¿No te da miedo la serie?
No.
Pablo, ¿a quién saludas?
Yo quiero saludar a Pablo Alborán porque es muy buen cantante.
Uh-huh. ¿Y te vas a animar a cantar algo de él?
No.
No. Vale, no te preocupes. Esto lo digo siempre, pero en realidad no hay prácticamente nunca ningún niño ni ninguna niña que se anime a cantar. Yo lo voy soltando. Lora, ¿a quién saludas?
Al jugador Cristiano Ronaldo.
Jugador de petanca, como todo el mundo sabe, ¿no?
Sí. Se conoce como el bicho.
Vale, pero más bien juega... ¿A qué juega? Es que me
al
lo tienes
fútbol.
Que... Vaya, es que me lo tienes que decir. Es que no tienes por qué dar por supuesto que yo conozco algo del fútbol. Es una broma que hago siempre, pero llego a Cristiano Ronaldo y poquito más. Guillermo, ¿a quién saludas?
A Tekken, de mi youtuber favorito.
¿Y qué hace ese youtuber?
Subir vídeos.
¿De qué tipo?
De todo tipo.
¿De todo tipo?
De jugar.
Ah, de jugar. Digo, a ver, si sube vídeos, no sé, de mecánica cuántica. No.
No.
Vale.
De jugar a juegos.
¿Eres jugón? ¿Eres tú mucho de jugar?
Sí.
¿A qué juegos juegas tú?
A Minecraft, Animal Crossing, Pokémon Espada...
Bueno. Un gran catálogo. Linnea, ¿a quién saludas?
A mí me gustaría saludar a Martina, que es cantante, escritora, actriz y sube vídeos a YouTube.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué faceta te gusta más de ella? ¿Has leído libros? Y...
Sí, me he leído casi todos sus libros. Uh-huh. La serie de No soy igual y de La ilusión de Martina.
Pues ahí estaba. Esos saludos, vuestros personajes admirados. Ya entonces ya conocemos un poquito más por dónde vais, sabemos que hacéis radio y esto, pues nada, esto no ha hecho nada más que comenzar.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Yo os digo que vamos a hablar con un tipo alto, con muchas cicatrices por el cuerpo, dos tornillos en el cuello, la ropa bastante rasgada. ¿Sabéis con quién vamos a hablar?
Con Frankenstein.
Hola, don Frankie.
Hola. Muy buenos días.
Como ve usted, le conocen en todas partes.
Sí, y no lo entiendo, porque yo no conozco... a tanta gente.
Pues yo le voy a presentar. Yo voy a presentar a Claudia, Pablo, Lor, Guillermo y Linnea.
¡Hola!
¡Hola!
Pues, mucho susto. Digo, mucho gusto. Ah. Que a veces me asusta conocer tanta gente.
Ya. Y hay veces que hay gente que se asusta de usted también, ¿no?
Eso tampoco lo entiendo.
Ya. Don Frankie se ha tirado, pues... unos 200 años encerrado en el castillo, ¿no, don Frankie?
Año arriba, año abajo.
Sí, pues ahora, ahora don Frankie pues ya sale y bueno, pues a veces contacta con nosotros porque, bueno, porque ve cosas que hay en el mundo que no entiende, hay cosas que se le ocurren a él que podrían existir, porque es un mundo muy diferente al que usted vivió, ¿no?
Claro, y hay cosas que no están inventadas, pero hacen mucha falta.
Cosas que hacen mucha falta, cosas que haría falta que estuvieran, que no existen, como qué, don Frankie, como por ejemplo.
Pues he pensado una serie de cosas que me vendrían bien para usar aquí en casa, en el castillo. Yo los llamo los Frankinventos.
Ah, los Frankinventos, es verdad que alguna vez ya nos ha contado. O sea, cosas que estaría bien que existieran, pero no existen. No sé, cuéntenos cómo.
No existen.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, hay veces que se me arruga la ropa. La ¿qué? Tengo casi nueva, apenas 200 años.
Casi nada, sí.
Pero a
sí.
veces se me arruga y me siento encima y un poco mejora, pero poco, no nos vamos a engañar. Por eso había pensado que estaría bien un aparato para quitar las arrugas de la ropa.
Ah.
Lo llamaría ropalizador, porque alisa la ropa arrugada.
Ya, ropalizador.
Pues la verdad es que existe otro aparato que se llama plancha, que suele utilizar mi madre.
No me digas, me han plagiado ya.
Bueno, pero plagiado no, a lo mejor se le ha ocurrido a alguien antes que a usted, claro.
No puede ser.
Ya. ¿Su invento cómo es? ¿Que es también se aplasta la ropa o cómo hace? ¿O se pone usted encima?
Pues un aparato que se pone encima de la ropa y la alisa.
Sí, bueno, pues nada, pues sí, la plancha.
La plancha.
Ya está inventado, don Frankie. Lamentamos mucho comunicárselo, pero es así.
Es que así no hay quien invente nada, si es que me lo copian todo.
Bueno, don Frankie...
Yo creo que debo tener espías.
O igual es que llega usted 200 años tarde, por lo menos.
¿Lleva la plancha 200 años inventada?
Pues no sé, la verdad es que no le sé decir cuánto, pero antes de ser planchas que se enchufaban a la corriente y era lo que calentaba, pues había planchas con carbón o con otros elementos que se
pero
ponían
dentro.
Pero
son planchas corrientes, entonces no son buenas planchas. Igual ahí tengo una posibilidad.
No, de corriente eléctrica, don Frankie. Ahora ya las hay hasta con batería, sin cable, con batería eléctrica. En fin, don Frankie... No lo sé, no sé si igual usted puede poner, pues venderla como otra tanta gente, pero tanto como patentarla, me parece a mí que no. Usted
el
puede
ropalizador,
bueno, usted
que no es corriente, es muy bueno.
Ya, bueno, usted puede ponerle una marca, puede darle el nombre en la marca, pero tampoco, es decir, que no va a sorprender mucho.
Pues claro, es que si me han copiado... ¿Yo qué le voy a hacer?
Bueno, pues inventar más cosas, que seguro que tiene usted alguna idea más por ahí.
Sí, después de tanto tiempo viviendo en el castillo, se llena de polvo, claro. Y es una lata, porque a mí me gusta que esté todo limpio.
Claro, ¿a quién no? ¿A quién no? Será difícil además. ¿Y entonces?
Tengo una escoba y un recogedor.
Uh-huh.
Pero claro, el castillo es tan grande que se tarda mucho.
Sí.
Y cuando empiezo por la planta de abajo... Y termino en la torre, la parte de abajo está sucia otra vez.
Eso es terrible, ¿verdad?
Sí. Claro.
Sí.
Pero pasa. Sí. ¿Cree usted que incluso en las casas más pequeñas prácticamente también pasa eso?
Por eso me vendría bien un aparato que fuera rápido.
Uh-huh.
Y se tragase la suciedad.
Ajá. Muy bien.
Lo llamaría polvogador. Porque es un invento para que del polvo sea tragador.
Ah. Polvogador. Polvo tragador.
Ya
un invento. Existe.
Para eso existe
la aspiradora.
Me han copiado el polvogador.
Aspiradora.
No puede ser.
El aspirador o aspiradora. Uh-huh. Los hay de todo tipo. Los hay con cable y
sin
corriente.
Cable.
Sin cable, con batería. Los hay que se mueven incluso solos.
Con robots.
Sí. Uh-huh. Son como redondos.
Sí.
Hay polvogadores que se mueven solos.
Bueno, no los llaman polvogadores.
Sí, pero eso es brujería ya.
Sí.
Eso es magia.
Casi. Don Frankie, llega usted también tarde.
Pues es que no lo sé. Es que esto yo creo que también me han copiado aquí, ¿eh? Voy a tener que cerrar el castillo a cal y canto.
¿El suyo es automático o el suyo hay que cogerlo con la mano.
Yo solo necesito luego un inventor que lo haga. Lo mío es una idea.
Ah, vale.
Pero yo había pensado que fuera, no lo sé, que funcionara.
Que funcionara. Eso está bien, eso está bien. Vale, o sea, usted deja las ideas ahí en todo lo alto y luego tiene que venir alguien a concretarlas, a bajarlas a...
Claro, pero es muy difícil tener una buena idea.
Sin duda.
Lo que pasa que, claro, si te la andan copiando, ¿qué vas a hacer?
Ya. No, yo diría que no son copias, don Frankie, que simplemente llega usted tarde, vive en un mundo aislado y... Pero bueno, ideas...
Es que esto lo he pensado ya hace tiempo, ¿eh?
No, las ideas son buenas, ¿no?
Esta idea tiene por lo menos, lo pensé yo el mes pasado, sí. Por lo menos.
Las ideas son buenas, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, 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 sí.
Quédese usted con eso. Las ideas son buenas, o sea que siga así. ¿Tiene alguna más?
Sí. Hay una última cosa que he hecho mucho en falta en el castillo.
Díganos.
Cuando me ducho o me baño en el foso de las pirañas, que tengo que ir muy rápido, porque pegan unos bocaos.
Ya.
En fin, la cosa es que después de lavarme, me quiero secar. Y con la toalla se tarda mucho.
Ajá.
Tienes que tardar mucho en secarte. El pelo sobre todo, y es un rollo. Por eso he pensado que estaría bien un invento para secarse más deprisa. He pensado en una toalla que lanzara aire caliente.
Ajá.
Para acabar primero.
Sí.
Lo llamaría turboalla. Porque es una toalla, pero seca con turbo. Y así te secas el pelo mucho más rápido.
Turboalla.
Pues ese ya existe también.
Turboalla. No te ofendas, pero ya existe.
Secadora.
¿Existe la turboalla?
Secadora.
Sí.
No,
sí, pero se llama secadora.
Peine.
Secador de pelo. Secador,
secador
de pelo.
De pelo. Y también está el secador automático, que a veces te lo encuentras en los parques.
Y el peine.
Atracciones.
Pero es un poco distinto a mi invento, porque lo mío es una... turbo toalla.
Bueno, pues con toalla...
Ya, solo le cambia el nombre.
Bueno, pero es un tubo, los secadores de pelo son, pues bueno, los hay incluso en las peluquerías, que es como un casco y sale aire o un tubo.
No,
que
no,
sujetas.
Lo mío es una toalla turbo.
Bueno,
muy
pues
distinto,
sí, sí, hombre, sí, sería una variante. Sería una
igual
variante.
Aquí tengo mercado.
Puede ser. ¿No? ¿Sí? ¿Os imagináis?
Sí, a lo mejor sí.
Sí,
pues
sales,
la verdad. Lo que
sea
pasa
portátil.
Que ya la tiene mucho mundo la secadora, entonces.
Pues bueno. Bueno, no sé, quizás vosotros os gusta secaros un poco al aire, pero hay mucha gente que le gusta secarse el pelo bien, bien
sí.
Sequito. Aunque tenéis buenas melenas todos, ¿eh? Buen pelo, quiero decir. Bueno,
yo me corto el pelo.
Bueno, pero lo tenéis, se nota que tienes un pelo ahí. Bueno, bueno. Don Frankie, no sé, le falta buscar eso, un ingeniero, ¿no? Que ponga en práctica estos inventos y a ver si. Y luego ya alguien que comercialice los productos. Y aunque no sean...
Y voy a cerrar las ventanas cuando esté inventando, porque yo creo que por ahí me espían.
No, yo creo que no. No sé, igual su paloma, igual Jacinta, su paloma, es una paloma espía, mensajera pero espía.
No, Jacinta es de confianza.
Vale. Pues no, don Frankie, yo creo que es casualidad simplemente. A veces hay más de una persona que se le ocurren soluciones para los grandes problemas de la humanidad. En fin, don Frankie, enhorabuena de todas formas por sus grandes ideas, que sin duda lo son. Y cuando quiera aquí, ya sabe, puede venir a contarnos las cosas a la radio del cole y nosotros le vamos orientando un poco.
Vale, pues ya hablamos.
Gracias, don Frankie, adiós.
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 Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? ¡Regálale Fénix! El nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
el momento quizá más esperado o más temido por muchos de los oyentes y participantes de la radio del cole, el concurso de David Ortuño. Hola, David.
Hola, buenas.
Te presento a Claudia, Pablo, Lor, Guillermo y Linnea.
Hola.
Hola.
Hola. ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, pero
yo genial.
Yo creo que están como advertidos, quizá te temen, quizá no saben lo que va a suceder. Chicos, chicas, es muy sencillo, es un concurso, es un juego, no pasa nada.
Vale.
A ver, ¿qué pasa? Vale, pasa que es muy difícil, eso sí, que es muy difícil. La dinámica no, la dinámica es muy sencilla. Son 5 preguntas, 3 posibles respuestas para cada una. Contestamos todos y todas y el ganador se lleva una medalla de oro de mentirijillas virtual. Aquí, que se queda en el aire. Pero ¿hoy sobre qué preguntamos, David?
Pues lo bueno de este concurso es que luego a lo mejor llegan los exámenes y os parecen chupaos. Hoy vamos a hablar de acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia.
Acontecimientos que marcaron un antes y después en la historia, que seguramente no sabremos mucho de ellos. Chicos, chicas de quinto, de sexto, ¿no? Que no habéis machacado todavía mucho la historia. Pero bueno, son más bien curiosidades y desde luego cosas que luego nos pueden servir así como para fardar. Que sabemos qué cosas han pasado.
Y que igual
no suena. Sí, igual no suena alguna. Vamos para allá, vamos a probar, ¿no? Ya que estamos aquí, ¿no?
Sí.
¿No?
Sí.
Ah, que queréis iros, sí.
No.
Vale. Pensaba yo que ya que querían irse y que no querían contestar. Adelante con la primera pregunta, David.
Quizás ahora con tanto ordenador y tanto móvil no nos damos cuenta de la importancia que tuvo la imprenta. Marcó un antes y un después en la historia, lo de poder tener libros y hacerlos así en serie. ¿Quién inventó la imprenta? A. Johannes Gutenberg, B. Martin Lutero o C. Otto von Bismarck.
¿Y qué es lo que dice Claudia? ¿Gutenberg, Lutero o Bismarck?
Pues Gutenberg.
¿La imprenta? Gutenberg, ¿qué dice Pablo?
Lo mismo que Claudia.
Gutenberg, ¿qué dice Lor? Gutenberg, Martin Lutero, Otto von Bismarck. ¿Martin Lutero?
Vale.
No. Vale, no. ¿Qué dice Guillermo?
Martin Lutero.
¿Qué dice Linnea?
La primera, ¿cuál era?
La primera, Johannes Gutenberg.
Sí, Johannes Gutenberg.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la A. Johannes Gutenberg fue un orfebre alemán que inventó la prensa de imprenta con tipos móviles moderna, hacia 1440. Su trabajo más reconocido es la Biblia de 42 líneas, que se considera el primer libro impreso con tipografía móvil.
Ahí estaba esa primera respuesta acertada por parte de Claudia, de Pablo y de Linnea, pero nos queda mucho juego por delante. Adelante con la segunda.
¿Os imagináis la vida sin películas de Estados Unidos? Sin la patata, sin el tomate. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Gracias a eso tenemos todas estas cosas que he dicho. Con una expedición de 3 naves. La Pinta, la Niña y A. la Hispanidad, B. la Santa María o C. la Grande.
¿Qué dices, Pablo?
La B. Santa María.
La B. Santa María. ¿Qué dices, Lor?
La B.
¿Qué dices, Guillermo?
B.
¿Qué dices, Linnea?
B, Santa María.
¿Qué dices, Claudia?
Pues B.
La B. Lo dicen como... Pero hombre, por favor, vaya pregunta, David. Pero es correcta.
Obvio. Efectivamente, Cristóbal Colón descubrió América el 12 de octubre de 1492. Estaba al frente de una expedición española por mandato de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. El almirante hizo un viaje con 2 carabeles, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María.
Ahí estaba. Hoy tenemos un programa donde nos vamos a meter más de una vez en el mar. Pero vamos con la tercera pregunta.
Ahora nos vamos a meter en el aire, en el espacio. ¿En qué año llegó el primer ser humano a la Luna? A. 1945, B. 1969 o C. En el 2001.
Hay que pensar, hay que pensar. A ver, que en el año 69 mis padres vivían en los pequeños, mis abuelos, el 45, en el año 2001, ¿dónde está? Ah, no, yo no había nacido, pero ¿qué es lo que dices, Lor? 45, 69 o 2001. 45, 69 del siglo pasado o 2001.
¿Cuál era la segunda?
1969.
1969.
Eso es lo que dice Lor. ¿Qué dice Guillermo?
1969.
También. ¿Qué dice Linnea?
1969.
Pero bueno, estáis copiándoos, Claudia.
1969.
¿Y qué dice Pablo?
1969.
Bueno, David, está claro aquí que si se han copiado, se la han jugado, ¿no?
A lo mejor, Daniel, es que nuestros grandes colaboradores saben más de lo que tú te piensas.
Puede ser.
Porque la respuesta es correctísima. Apolo 11 fue la primera misión de la historia en lograr que un ser humano llegara a la Luna. Los Estados Unidos consiguieron enviar una nave al satélite el 20 de julio de 1969. Neil Armstrong fue el primer hombre en pisar la Luna. Al hacerlo pronunció su famosa frase: "Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad".
Ahí estaba, respuesta acertada por parte de todos, pues siguen en cabeza Claudia, Pablo y Linnea con 3 preguntas acertadas cada uno, cada una. Vamos con las 2 últimas, vamos con la 4ª.
Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó dividida en 2 bloques, el occidental y el comunista, bajo la influencia de la Unión Soviética. A esa división se le llamó el telón de acero. ¿Qué hecho provocó su desaparición? A. La dimisión de Mijaíl Gorbachev. B. La celebración de las Olimpiadas de Moscú. O C. La caída del muro de Berlín.
¿Qué hecho hizo desaparecer el telón de acero? Esa dimisión de Mijaíl Gorbachev, las Olimpiadas de Moscú o caída del muro de Berlín. ¿Qué dices, Guillermo?
A.
La A, la dimisión de Mijaíl Gorbachev. ¿Qué dices, Linnea?
La C.
La C, la caída del muro de Berlín. ¿Qué dices, Claudia?
La A.
La A, ¿qué dices, Pablo?
A.
¿Qué dices, Lor?
A.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la C. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana de manera pacífica derribó el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría, la caída del telón de acero y la construcción de un nuevo orden mundial.
En cabeza se pone Linnea con 4 respuestas acertadas. No has fallado ninguna, Linnea. Esto eres una crack, pero vamos...
Es suerte también.
Suerte también. Uy, encima modesta. Encima modesta. Vamos con la 5ª y última pregunta. Se puede producir todavía... Bueno, pues no sé. Un empate yo creo que ya no, pero a ver. Sí, sí, sí. Se puede producir un empate. Vamos con la 5ª y última pregunta.
A ver, este hecho seguro que os parece muy decisivo. ¿Os imagináis un mundo en el que no pudierais visitar páginas de internet?
Uy, eso ya no podría existir, ¿no? ¿Un mundo sin internet, os lo imagináis?
No.
Sí. Yo, para nada. Si no tuviera internet, no tendría Nintendo Switch y no tendría nada.
No tendría nada. Sin mi Nintendo no soy nadie.
La vida no tendría sentido.
La vida no tendría sentido. Claro, antes no tenía sentido antes de internet. En fin, David.
No sabían que existía.
Claro, porque no sabían que existía. Sí, estaba ahí, pero no lo sabíamos, ¿no? David, que es mucho más joven que yo, también vivió sin internet. En fin, tenía que decirlo. Pero, ¿sobre qué nos vas a preguntar,
David? Pero poco tiempo. Yo llevo más con internet que sin internet.
Venga, ¿sobre qué nos vas a preguntar?
¿De qué nacionalidad es el inventor de la World Wide Web? A, británica. B, portuguesa. O C, española.
Las 3 W es lo que hizo que Internet se pudiera popularizar y navegar de forma fácil, porque antes era prácticamente experimental. ¿De qué nacionalidad era el inventor de la World Wide Web? ¿Británica, portuguesa o española? ¿Qué dices, Linnea?
Británica.
¿Era británico este señor o señora? Claudia.
Británica también.
¿Qué dices, Pablo?
Ah, británica.
¿Qué dices, Lor?
Británico.
¿Qué dices, Guillermo?
Ah.
¿Y cuál es la respuesta correcta, David?
Es la A. Timothy John Berners-Lee es un científico de la computación que inventó la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en diciembre de 1990.
Ahí estaba, con esa respuesta pues se pone en cabeza y es nuestra vencedora, Linnea. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y además, has dicho antes que casualidad, pero hombre, algún conocimiento tendrías, ¿no?
Sí, me sonaban un poco los nombres.
Claro, es que yo creo que la gracia, el mayor invento de este concurso de David Ortuño es que nos hace darnos cuenta de que sabemos más cosas de las que pensamos que sabemos, ¿no?
Sí.
Aparte que tampoco es solamente para vosotros y vosotras, que sois ya de quinto de sexto. Es que hay niños más pequeños que pueden ir aprendiendo cosas. David, enhorabuena entonces para ti también.
Pues muchas gracias.
Hasta la semana que viene, David.
Adiós.
radio del cole. La belleza está en el interior.
Una pausa en inglés con Rocío Parrondo.
Hola, ¿qué tal estáis?
¡Hola!
Estoy aprendiendo a utilizar un robot de cocina que me han regalado y os prometo que esto es una maravilla, un inventazo, de lo mejorcito que hay.
¡Cool!
¿Pero sabéis cómo se diría esto en inglés? ¿Cómo podemos decir que algo, especialmente cuando hablamos de cosas nuevas en tecnología, es buenísimo?
¡No!
Diríamos, it's the best thing since sliced bread.
¿Eh?
O lo que sería lo mismo, es lo mejor desde el pan en rebanadas, el pan de molde.
¡Ah!
Slice es rebanada y bread es pan. En español diríamos, es la octava maravilla del mundo. ¿Ponemos un ejemplo?
¡Yes!
This smartphone is the best thing since sliced bread. I can do a lot of useful things with it. Este teléfono inteligente es la octava maravilla del mundo. Puedo hacer con él muchísimas cosas útiles.
¡Wow!
Y yo me pregunto, ¿qué tendrá que ver el pan de molde con algo extraordinario? Os cuento. En los años 20 del siglo pasado, cuando se empezó a vender el pan cortado en rodajas, a la gente le pareció una maravilla. Lo empezaron a comprar de manera masiva. Era algo más cómodo y práctico.
¿Really?
Sin embargo, años después, se retiró este producto del mercado debido al racionamiento de comida que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, porque decían que se consumía más de lo que se podía producir debido a la escasez de alimentos durante esos años de guerra. You ain't nothing but a hound dog. Llegaron los años 50, se levantaron las restricciones y el consumo de este producto volvió a subir como la espuma. A la gente le encantaba. Por ello se ha quedado en el idioma inglés la expresión It's the best thing since sliced bread para indicar que algo es estupendo. ¿Ponemos otro ejemplo?
Sí.
Netflix is the best thing since sliced bread. I can watch a lot of good films.
That's right.
Netflix es la octava maravilla del mundo. Puedo ver muchas películas buenas. Recordad, la expresión inglesa para decir que algo es estupendo, especialmente si hablamos de elementos electrónicos, es It's the best thing since sliced bread.
Bye bye.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión. Y estamos de enhorabuena, porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas. Y recuerda que si compras en casadellibro.com, puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas.
¿Qué os transmite esta sintonía?
A mi felicidad.
Sí, un poquito de buen rollo sí da, ¿no?
Hombre, sí.
Vamos a saludar a María. Hola, María.
Hola, buenos días. Pero a mí también me transmite buen rollo y tranquilidad.
Ah,
hola.
Bueno, María, te presento a Claudia, Pablo, Lor, Guillermo y Linnea.
Hola. Encantada, hola. Pequeños, grandes, hola. Colaboradores. Hola, guapos. ¿Cómo estáis?
Bien,
bueno,
bien. ¿Bien?
Qué gran intuición tienes, ¿eh? Porque son todos muy guapos y muy guapas. Sí. Pero eso es intuición, eso es conocimiento. De María de Mer, que es una gran periodista que nos trae muchas semanas por aquí una teoría. Es la teoría de María. María, ¿cuál es tu teoría de hoy?
Pues mira, debe ser que estoy pensando en el verano, que mi teoría de hoy es que el mar todavía es un gran desconocido, fijaos. Por eso hoy quiero presentaros a una exploradora marina, que además es contadora de volcanes. Ojo, vamos a preguntar qué es eso. Una mujer científica que siempre se imaginó, desde muy pequeñita, que recorrería el mundo con una lupa y una mochila, investigando el fondo del mar. Vosotros, Pablo, Claudia, Lor, Guillermo y Guinea, ¿cómo os imagináis que hace nuestra invitada esas investigaciones del fondo del mar? ¿Cómo creéis?
¿Con un submarino?
¿Con un traje de buzo?
Bien. ¿Con una mochila cohete bajo el agua?
Mochila cohete, qué bueno.
Oye, está genial. Olga Sánchez Guillamón, no van desencaminados, ¿eh? Bienvenido a la radio del Cole, exploradora marina.
Hola, buenos días, chicos y chicas. Buenos días, María.
Buenos días.
Hola. Os presento a Daniel Ortuño y a sus grandes colaboradores. Daniel.
Pues aquí estamos, Olga, dispuestos a bucear, o miramos desde arriba, o cómo hacemos para explorar el mar.
Bucear.
O sea, ojalá tuviéramos esa mochila que comentaban. Torpedo. Bueno, pues nosotros para estudiar el mar, más que buceando, porque es verdad que nosotros no podemos bucear a grandes profundidades, lo que utilizamos es un barco.
Un barco gigante.
Un barco muy grande, sí, como estos con los que nos podemos ir de vacaciones, incluso con los que podemos cruzar al otro lado de África o ir a alguna isla si vivimos cerca de la costa, pues en uno de esos barcos.
Uh-huh. Y has llegado a estar 45 días en ese barco sin pisar tierra. ¿Cómo es la vida en ese barco? Oceanográfico se llama.
Sí, en un barco oceanográfico, que os lo tenéis que imaginar por fuera como un barco normal. Pero por dentro lo que pasa es que hay muchísima gente que está trabajando para conocer cómo es el océano, cómo es el agua y cómo es el fondo del mar, es decir, la tierra que hay debajo de ese agua. Entonces, estos barcos son barcos muy grandes que tienen muchos laboratorios y en el que trabaja mucha gente, pues estudiando un poco el agua. Entonces miramos un poquito los bichitos que hay en el agua, la temperatura que tiene o la salinidad que tiene. Estudiamos también los bichitos que viven en el fondo del mar. Estudiamos si hay volcanes, si el sedimento que tenemos es fango o es arena como la arena de la playa. Vamos como con nuestra lupa y dedicamos mucho tiempo, por eso a veces hay que estar casi mes y medio a bordo de uno de estos barcos para conocer en detalle pues lo que no podemos ver con nuestros ojos, que es el fondo marino.
Entonces, pero lo veis desde arriba, no sumergís muchas veces, o no sumergís muy profundo.
Exactamente, lo vemos desde arriba, sí, lo vemos desde el barco, porque con el barco lo que existen son algunos aparatos, algunos equipos que nos ayudan a saber lo que hay en el fondo sin necesidad de que nosotros bajemos, porque pues la zona más profunda del planeta en el que vivimos tiene unos 11 kilómetros, es decir, sería como la distancia entre dos pueblos casi, y nosotros eso con los pulmones que tenemos no podemos hacer.
No, está
así
bastante
que lo tenemos que hacer desde el barco. Es bastante difícil, por ahora no se puede.
Tú has estado allí, has estado en la zona más profunda, en la cueva más profunda del planeta, ¿no? En las Marianas. Cuéntanos qué es eso.
Pues mira, la zona más profunda del planeta es, como tú dices, es una zona que es como una cueva submarina muy muy profunda, en el que lo que se da es el movimiento de tierra, y se está moviendo la tierra y se generan zonas de volcanes, viven algunos animales que no pueden vivir en otros sitios porque están muy acostumbrados a vivir en zonas muy profundas y con muy poca luz. Y nosotros fuimos allí a estudiar la temperatura que había en esa zona del planeta y cómo se movía la Tierra.
Chicos, chicas, ¿qué os imagináis del fondo del mar? ¿Os gustaría explorarlo?
Esos bichos raros que hay ahí abajo.
A mí sí, a mí sí. A mí sí. Es que he leído en internet que han encontrado una lagartija de mar, que se parece a Godzilla.
¿Hay bichos de esos?
Pues como dice él, han encontrado que quizás sus restos, es decir, eran los animales estos tan grandes que nos recuerdan a los dinosaurios, que también los había en el mar, también los había que no vivían solo en tierra, sino también en el medio marino. Pues ahora cada vez, como vamos estudiando más y tenemos mejor mejores equipos para estudiarlo, pues sí, podemos encontrar restos de animales muy antiguos que seguro que a nuestros entrevistadores les suena, como el megalodón o como estos lagartos marinos antiguos.
Y oye, quedan muchas cosas por ahí por descubrir. O sea, ¿qué porcentaje podemos conocer de todo lo que hay por ahí abajo, de, por ejemplo, de animales?
Uy, de animales, pues eso puede ser incalculable, porque nosotros hemos llegado a conocer medianamente bien, es decir, saber un poco de ello, poder ver que los animales grandes que viven, pues no sé, como un 80%, pero de los animales pequeños que viven en el océano, en zonas muy profundas, de eso se sabe muy poco. Uh-huh. Es más, siempre se dice que se sabe mucho más de lo que tenemos encima de nuestras cabezas, del cielo y de planetas como Marte o Mercurio, que de todo lo que nos queda por descubrir del fondo del mar.
Bueno, igual...
O sea que sí que queda mucho.
Igual despertamos por aquí alguna vocación, no sé, ¿qué os gustaría encontrar aparte de animales en el mar? ¿Conocéis alguna de las novelas clásicas? 20.000 leguas de viejo submarino, ¿no suena?
Sirena. Yo sí, hay una película, por ejemplo, también.
Claro. Que estas novelas de fantasía nos acercan un poco a la vocación de meternos por ahí abajo. ¿Tuvo algo que ver con tu vocación?
No, bueno, yo en mi caso no fue por leer un libro, fue porque yo soy de Murcia y para mí vivir frente al mar fue lo que me generó muchísima curiosidad por saber qué es lo que había más allá de donde yo hacía pie de pequeña. Porque yo iba haciendo pie, cada vez iba un poquito más lejos, no mucho, y tenía mucha curiosidad por saber qué había, ¿no? Si se pudiera quitar el agua de mar, pues cómo sería el fondo y qué animales había en las zonas en las que yo no podía llegar. Luego es verdad que cada vez que lees un cuento o lees una historia de expediciones, ¿no? De gente que se ha ido y ha descubierto pues la Antártida o ha descubierto alguna isla volcánica, pues eso la verdad de pequeño siempre me daba mucha motivación.
Oye, chicos, Pablo, Claudia, Lor, Guillermo y Linnea, os habéis dado cuenta que hasta hace muy poquito había un volcán en una isla, en La Palma, que rugía y estaba soltando lava todo el día y de repente se cayó, ¿verdad?
Sí.
Dejó
sí,
de soltar lava. ¿Sabéis que Olga ha estado investigando también ese volcán? Olga, ¿qué es ser una contadora de volcanes? ¿Por qué te interesan los volcanes?
Bueno, pues a mí me gustan mucho los volcanes porque al final y al cabo la Tierra siempre nos parece que está igual, ¿no? Nos parece que no se mueve. Pero la realidad es que la Tierra sí que se mueve, igual que el agua o igual que el viento. Y entonces una zona en la que hay mucho cambio, una zona del fondo del mar, incluso aquí de la Tierra, como las Islas Canarias, ¿no? Como acabas de comentar, el volcán este que hemos tenido activo hasta hace poco, pues se mueve y genera mucha vida nueva, genera nuevo fondo, puede generar nueva riqueza. Entonces a mí me gusta mucho pensar que debajo del mar es donde más riqueza hay, donde más tesoros quedan por descubrir, y una de las zonas bonitas para descubrir esos tesoros son los volcanes. Así que nada, yo me puse a intentar ver qué volcanes había cerca de nosotros y me puse a estudiarlos, a ver qué animales vivían en ellos, qué forma tenían, por qué tenían esa forma. Empezó a gustarme mucho la geología marina, que es a lo que yo me dedico, que es lo que me ha llevado a mí a poder contar volcanes submarinos pues durante estos años míos de trabajo.
Chicos, ¿qué os gustaría encontrar en el fondo del mar? A ver, echarle imaginación.
Dinero.
Dinero.
A Godzilla. Yo a Godzilla.
A Godzilla. Godzilla, dinero, pero dinero, claro, será en monedas, ¿no? Porque...
Tesoros antiguos, ¿no?
Tesoros antiguos. ¿Has encontrado alguna vez algo parecido? ¿Algún pecio? ¿Algún barco hundido? ¿Algún, bueno, pequeño tesoro?
Pues aquí cuando se trabaja en geología marina, los equipos que usamos son los mismos que se utilizan para ir a buscar los barcos que están hundidos. Uh-huh. Sí,
bueno.
Y ahí hay alguna serie de televisión ya que trata sobre cómo aquí se ha descubierto algunos cofres con monedas y cañones que tienen mucho valor arqueológico, pero que además también eso nos recuerda un poco que en el fondo del mar existen muchos tesoros de épocas pasadas y que descubrirlo y protegerlos es muy importante. Porque una cosa bonita que me gusta mi trabajo es que el conocerlo me ayuda a protegerlo. Tanto un tesoro como un animal que esté ahí sobre el fondo.
Qué bonito. Conocerlo me ayuda a protegerlo. Oye, Olga, ¿y alguna vez has pasado miedo de verdad? O sea, ¿has visto un bicho extraño? ¿El mar se ha embravecido lo suficiente como para que digas, Dios mío, igual de aquí no salgo?
Bueno, pues con los animales quizás no tanto, pero sí que me he sorprendido viendo animales, pues como los típicos que se pueden ver, de estos que se llaman peces linterna, ¿no? De estos que viven en las profundidades y que tienen un apéndice de la cabeza. No sé si si ellos sabrán a cuál me refiero, este, el pez diablo, que en Buscando a Nemo salía y asustaba a Nemo y a Marlin.
¿Os dais cuenta, chicos?
Sí, sí.
Están un poco asustados, sí. Ya.
Os suena, ¿verdad? Os suena un poquito ese tema. Pero sí, sí. Quizá me ha asustado un poquito más cuando sopla mucho el viento y cuando el barco se mueve mucho. Pero bueno, la verdad es que siempre tenemos a bordo a un capitán, a una tripulación que intenta que cuando eso pase, acercarnos a tierra. No, y no cometer ninguna locura.
Con esto que nos estás contando, chicos, chicas, ¿os animaríais a investigar las profundidades de los mares o los barcos?
Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí,
¿O preferís un barco así, pero ya de recreo solamente?
No, no, no. No, 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 sí.
A que mola la profesión de Olga,
sí,
chicas.
Sí.
Además, a mí lo que más me está llamando la atención es que seas una exploradora del mar en todas sus dimensiones, ¿no? Porque normalmente los científicos o analizan las rocas o analizan los animales, pero tú te dedicas a todo, a mirar ahí abajo a todo lo que haya.
Sí, yo estoy más especializada en mirar lo que es el fondo, es decir, la forma que tiene y si encontramos roca o si encontramos fangos y arena. Lo que pasa es que como hay una relación que es directa de los animales que viven sobre el fondo con cómo es el fondo, pues al final uno aprende mucho de cómo se vive en el fondo, ¿no? Entonces no puedes mirar solamente la roca, tienes que mirar también qué vive sobre la roca.
¿Te has planteado alguna vez, Olga, si el ser humano podría vivir en alguna base submarina real?
Pues no sé, yo imagino que cuando la tecnología nos lo permita se podrá, igual que se puede vivir a día de hoy en el espacio durante un tiempo, ¿no? Y con unas condiciones limitadas. Lo malo es que no vamos a poder salir a nadar cuando sea una zona así muy bonita, muy profunda. Va a ser todo como de una casa de cristal. Pero bueno, igual que hay algunos restaurantes o algunos centros de investigación que tienen acuarios. Sí, hoteles, pues quizá dentro de un tiempo hay alguna pequeña ciudad submarina para poder observar el mundo marino sin molestarle desde nuestra cuevita de cristal.
Pues nada, no sé, ya tenemos los primeros exploradores. No,
ellos se apuntarán.
Sí, os apuntáis. Igual podéis apuntaros ya en una lista para pasar unas vacaciones.
A ver qué tomo nota.
Bueno, no sé, se lo están pensando un poco, pero como ya hay viajes espaciales para multimillonarios que se lo pueden permitir, pues igual ya hay gente apuntándose en una lista para estar por allí debajo, en las profundidades. María, no sé, nos quedamos con tu teoría de que es un mundo maravilloso y desconocido. Y desconocido, sí, sí. Un remate, un titular, María, que para eso eres aquí la super periodista.
Pues te lo voy a decir, como en el fondo somos periodistas, vamos a quedarnos con dos titulares de todo lo dicho por nuestra exploradora del mar. Uno, que debajo del mar es donde más tesoros quedan por descubrir y que conocer esos tesoros ayudará a protegerlos. Olga Sánchez, encantados de haberte tenido en la radio del cole, querida.
Un placer escucharos y ver que el mar es una pasión para muchos de nosotros, no solo para mí.
Gracias, Olga. Bueno. Adiós.
Adiós.
Un abrazo, chicos.
Adiós a todos, chicos y chicas.
Nos vemos en el mar.
La radio del cole.
Para terminar, para concluir lo más rápido de la radio del cole, lo mejor y lo peor, muy sencillo, me decís qué es lo mejor o lo peor de lo que yo os proponga. Claudia, ¿qué es lo mejor de un parque sin árboles?
Pues lo mejor es que hay más espacio para correr.
Claro, ¿qué es, Pablo, lo peor de un concierto de tu grupo favorito, de tu artista favorito?
Pues que no hay electricidad y se quede sin voz.
¡Oh! Las dos cosas, además. Dos catástrofes en una. Lor, ¿qué es lo mejor de un ascensor estropeado? Contigo dentro.
Pues que si llegas tarde a casa, pues ya tienes una excusa.
Ah. A Cálmate tú en lo primero que has pensado, ¿eh? Sabes que te están escuchando tus padres, ¿no? Guillermo, ¿qué es lo peor de estar suscrito a todas las plataformas de streaming?
Que te gastas dinero.
Oh. Va, pero te lo paga otro. Linnea, ¿qué es lo mejor de unos macarrones con queso fuerte y de mal olor con riñones y sesos?
Pues que se lo puedes dar a algún animal que le guste.
Oh. Claro, a veces los olores fuertes les gustan mucho a los animales. ¿Qué es, Claudia, lo peor de hacer un canal de Twitch con miles de suscriptores?
Pues que se te va a petar el móvil con tantas de notificaciones que tienes.
Oy, claro, claro. ¿Qué es, Pablo, lo mejor de un Jedi torpe al que se le cae el sable láser cada poco?
Pues que es muy gracioso cuando se le cae y porque se tropieza.
Claro. Convertimos la saga Star Wars en una comedia. ¿Qué es, Lord, lo peor de una barbacoa con brochetas de pollo, hamburguesa, chorizos y salchichas?
Pues que tu perro te lo coja y se lo coma.
¿Qué es, Guillermo, lo mejor de una fiesta de cumpleaños sin comida ni bebida?
Los regalos.
Iba a decir, y me has cortado antes de que dijera sin regalos. Linnea, ¿qué es lo peor de un armario último modelo que plancha la ropa automáticamente con solo colgar la ropa en su interior?
Pues que se puede quemar.
¡Ay! Claudia, ¿qué es lo mejor de una noche sin estrellas?
Pues que puedes ver más el cielo sin estrellas.
El cielo negro, sin más. Bueno, y la luna. ¿Qué es, Pablo, lo peor de un día de sol? Estupendo, maravilloso, agradable.
Pues que te puedes quemar la cocorota y todo el cuerpo.
Ay. Lord, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te puede escuchar mucha gente.
Guillermo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Que te lo pasas bien.
Linnea, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que puedes conversar mucho y te lo puedes divertir.
Claudia, ¿qué es lo mejor de la radio?
Pues que te escuchas a ti mismo cómo hablas y nunca me había pasado eso.
Pablo, ¿qué es lo mejor de la radio?
Estar con Daniel Ortuño.
¿Veis cómo ensayando las cosas salen bien?
Sí.
Pues no, esto es todo improvisación, pero se nota que os gusta esto de la radio. Muchísimas gracias, Claudia, por estar en la radio del cole.
De nada, me lo he pasado muy bien. Y adiós.
Gracias, Pablo.
De nada.
Gracias,
Lord. Me lo he pasado muy bien.
De nada.
Adiós.
Gracias, Guillermo.
Gracias, a ti también.
Gracias, Linnea.
De nada, y gracias porque me lo he pasado muy bien y me gustaría repetirlo.
Gracias al Colegio Salvador Dalí de Fuenlabrada. Y a vosotros, vosotras, queridos amigos, todos nos escuchamos, nos oímos casi nos vemos los fines de semana aquí en Onda Madrid, en la radio del cole. ¡Adiós!
¡Adiós!
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré.
Todo es perfecto, todo encaja ya, y nada podrá mi sonrisa borrar.
Juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
Si solo estás es difícil seguir y cuesta más a todo llegar. Si solo tú estás, dependes de ti. Si te caes nadie te va a ayudar.
Todo está bien, todo es genial, porque hoy el mundo en mi mano tendré. Todo es perfecto, todo encaja ya. De color,
me gusta pintar,
prefiero posar,
la vida es pasear
y pedalear,
nos la vamos a dar,
la vida es un balancín,
subir y bajar
y juntos estar,
juntos tú y yo, esta vida es una bella canción.
I've got everything that I need right in front of me, nothing's stopping me, nothing that I can't be. You're right here next to me.
Life's a piece of cake with someone to give
and someone to take.
Life's a piece of art
with someone to wash
and someone to dry.
Life's an easy road
with someone beside you to share the load.
Life is full of highs
with someone to start
and someone to fry.
Life's like a lamb
with someone there.
a fillet of fish. Hey!
Yes, it is.
Life's a happy song when there's someone by your side to sing along.